Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, hace una dura advertencia sobre Irán. Hoy se decide el futuro del sargento Bobberdahl en el juicio por deserción en Afganistán. El presidente Donald Trump anuncia la desclasificación de los documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Y los patriotas de Nueva Inglaterra arrollan a los Falcons de Tampa en el fútbol de la NFL. Hoy es lunes 23 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, advierte a las milicias iraníes que deben regresar a su país. Luis Alberto Facal en el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo el domingo que es tiempo de que las milicias respaldadas por Irán y sus colaboradores que ayudaron a Irak a derrotar al grupo extremista Estado Islámico vuelvan a casa, y advirtió a las empresas que hacen negocios con la Guardia Revolucionaria en Irán que corren el riesgo de ser sancionadas. Las milicias iraníes que están en Irak ahora que la pelea contra Daesh está llegando a su fin deben volver a casa. Los combatientes extranjeros en Irak necesitan volver a casa y permitir que el pueblo iraquí recupere el control. Tillerson hizo las declaraciones en una conferencia de prensa junto al ministro de Relaciones Exteriores saudita, Abdel Jubier. Un alto funcionario estadounidense dijo que Tillerson estaba refiriéndose a las Fuerzas de Movilización Popular, PMF, y a la Fuerza Quds, el brazo de espionaje y paramilitar en el exterior de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán. A Estados Unidos le preocupa que Irán, una potencia chiita en la región, tome ventaja en sus avances ante el Estado Islámico en Irak y Siria y expanda la influencia que obtuvo tras la invasión de 2003 para derrocar a Saddam Hussein, algo que Estados Árabes Unidas como Arabia Saudita también rechazan. Decenas de miles de iraquíes respondieron a un llamado a tomar las armas en 2014, después de que el grupo Estado Islámico capturó un tercio del territorio del país, formando las PMF, que reciben financiamiento y entrenamiento de Teherán y fueron declaradas parte del sistema de seguridad iraquí. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El sargento del ejército Bobberdahl se presentará hoy ante un juez para ser castigado por poner en peligro a sus compañeros luego de desertar en Afganistán en 2009. Bobberdahl encara la posibilidad de ser condenado a prisión perpetua luego de declararse culpable la semana pasada de los cargos de deserción y mal comportamiento ante el enemigo. La fiscalía no hizo ningún acuerdo a cambio de su confesión, por lo que el juez tiene total discreción para decidir la sentencia. No obstante, se espera que el juez militar, el coronel Jeffrey R. Nance, tome en cuenta que Bobberdahl aceptó su culpabilidad, que pasó 5 años cautivo del Talibán y sus aliados, pero igualmente tendrá en consideración las graves heridas que sufrieron varios de sus compañeros cuando se les envió a buscarlo. Uno de ellos, un sargento de la Guardia Nacional, fue herido de bala en la cabeza y ha quedado en silla de ruedas e incapaz de hablar. Bobberdahl, de 31 años, fue capturado poco después de abandonar su puesto en 2009. Dijo haber sido enjaulado, mantenido en la oscuridad y golpeado por sus captores, de los que trató de escapar más de una docena de veces. El expresidente Barack Obama trajo a Bobberdahl de regreso a Estados Unidos en 2014 gracias a un intercambio de prisioneros de Guantánamo con el Talibán. El intercambio fue duramente criticado por los republicanos y el entonces candidato Donald Trump repetidamente calificó a Bobberdahl de podrido traidor que merecía ser fusilado o lanzado de un avión sin paracaídas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una serie de fuertes tormentas nocturnas produjeron un tornado de categoría EF1 que arrancó el techo de un casino en la región central de Oklahoma durante un concierto y derribó cables eléctricos y árboles en varias partes del estado. Autoridades de emergencia informaron el domingo que el tornado tocó tierra en el condado Cleveland, uno de varios en donde funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional evaluaban los daños tras recibir reportes de la presencia de hasta 4 tornados en la zona la tarde del sábado. No se reportaron heridos. Una parte del techo del casino Riverwind en Norman fue arrancada el sábado durante un concierto de los Beach Boys. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, que asistió al evento, dijo a la televisora KWTV que había una enorme cantidad de lluvia atravesando el techo y que tuvo que ser evacuada del casino en dos ocasiones. Los operadores del casino señalaron el domingo en un comunicado que no hubo tiempo de alertar a los huéspedes antes de la tormenta, debido a que ocurrió al mismo tiempo en que el Servicio Meteorológico Nacional emitía una advertencia de tornado para el área. El casino se quedó sin electricidad y partes de la propiedad quedaron cerradas por reparaciones, de acuerdo con la portavoz Kim Koch. Las reservaciones han sido canceladas al menos hasta el martes. Los meteorólogos clasifican un tornado EF1 como uno capaz de producir vientos de hasta 177 kilómetros por hora, según explicó Kelly Kane, la portavoz del Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma. Añadió que otros negocios, incluyendo un hotel, resultaron afectados al igual que algunos vehículos. John Pike, del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que las autoridades revisaban los condados de Tillman, Comanche, McLean y Seminole, en donde se reportó la presencia de tornados y algunos daños. Se emitieron 8 avisos de tornado conforme se desarrollaban las tormentas el sábado antes de la llegada de un frente frío. El presidente Donald Trump confirma que considera nombres para el nuevo presidente de la Reserva Federal. Tony Cano tiene detalles.
El presidente Donald Trump dijo que está considerando tanto al actual gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, como al economista de la Universidad de Stanford, John Taylor, para puestos clave en el Banco Central de Estados Unidos. Está en mis pensamientos y tengo un par de cosas más en mi cabeza, pero me gusta el talento y ambos son muy talentosos, dijo Trump en una entrevista con Fox Business Network al ser consultado sobre la posibilidad de que uno sea el presidente de la Fed y el otro sea vicepresidente. Es una decisión difícil, agregó el mandatario. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó que el mandatario estaba considerando a Powell y a Taylor para las dos posiciones principales en la Fed. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo el fin de semana que autorizará que más de 3.000 archivos clasificados sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy sean divulgados al público esta semana por los archivos nacionales, tal y como lo ordenó el Congreso. Los archivos secretos iban a ser hechos públicos el 26 de octubre, salvo intervención del presidente bajo la Ley de Colección de Datos del Asesinato del presidente John F. Kennedy de 1992. Sujeto al recibimiento de más información, autorizaré como presidente la apertura de los archivos JFK largamente bloqueados y clasificados, tuiteó el presidente Trump. De acuerdo a la ley, Trump podría haber bloqueado la divulgación si entendiera que hacer público el material dañaría la inteligencia, el cumplimiento de la ley, operaciones militares o relaciones internacionales. Se cree que la mayoría de los archivos son de las décadas de 1960 y 1970, relacionados con el asesinato del presidente Kennedy en 1963 y sus secuelas. Pero varias docenas de archivos fueron generados por agencias del gobierno en la década de 1990 en aparente respuesta a las teorías de conspiración presentadas en la controversial película JFK de Oliver Stone. El magnicidio del 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, puso fin a los 1000 días de la presidencia de Kennedy, quien tenía 46 años cuando murió y sigue siendo uno de los mandatarios estadounidenses más admirados. Hacemos una pausa. Al retornar, tendremos más noticias en Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se difunde desde los estudios de La Voz de América en Washington. Agradecemos su sintonía. Fuerzas aliadas de Estados Unidos expulsaron el domingo a los militantes del grupo Estado Islámico del mayor yacimiento petrolífero de Siria en la provincia de Deir el-Zur, fronteriza con Irak. Las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, describieron que la operación para capturar el principal yacimiento de gas natural de Al-Omar fue rápida y amplia. Con el Estado Islámico en retirada en Siria e Irak, estas fuerzas sirias han estado respaldadas por Rusia y han estado tratando de apoderarse de partes de la provincia de Deir el-Zur, rica en petróleo. Cinco expresidentes estadounidenses dejaron de lado la política y se reunieron por primera vez desde 2013 en un concierto para recaudar fondos en apoyo a las víctimas de los devastadores huracanes que azotaron Texas, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Los demócratas Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter, así como los republicanos George H.W. Bush y su hijo George W. Bush, se reunieron en el escenario el sábado por la noche en la ciudad de College Station, en Texas, donde se encuentra la Universidad Texas A&M, en un esfuerzo por unir al país después de las tormentas. Texas A&M es sede de la biblioteca presidencial de Bush padre. A sus 93 años, el exmandatario padece de una forma del mal del Parkinson y se presentó al evento en una silla de ruedas. Su esposa Bárbara y la esposa de George W. Bush, Laura, estuvieron sentadas en la audiencia. Lady Gaga, ganadora de un premio Grammy, hizo una aparición sorpresa en el concierto que también contó con la participación de la banda de música country Alabama, el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll Soul Man, Sam Moore, la leyenda de la música gospel Yolanda Adams y los músicos tejanos Lyle Lovett y Robert. El concierto, respaldado por los expresidentes, ha recaudado 31 millones de dólares desde que comenzó el 7 de septiembre, informó Jim McGrath, el vocero del expresidente George H.W. Bush.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Cataluña dijo hoy que confía en que todos los funcionarios, incluida la policía, desafíen los intentos del gobierno de España de imponer el control directo sobre la región en una creciente disputa que está generando inquietud entre los aliados europeos de España. El Ejecutivo español invocó poderes constitucionales especiales para destituir al gobierno regional y forzar la celebración de nuevas elecciones en un intento de frenar una iniciativa independentista que ha sacudido a la economía. El Senado votará el viernes la validación de las medidas aprobadas el sábado en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El jefe de gobierno japonés Shinzo Abe obtuvo una amplia victoria en las elecciones legislativas según los primeros sondeos del domingo. Según los boletines, la coalición del primer ministro nacionalista alcanzaba 311 de los 465 escaños de la Cámara Baja. La victoria de Abe significa la continuación de su estrategia de crecimiento económico y el inicio a la reforma de la constitución pacifista en Japón. Esperamos resolver el tema nuclear y de misiles de Corea del Norte, así como el problema de los japoneses secuestrados por llevar a cabo una diplomacia fuerte y decisiva. Intensificaremos nuestra coordinación con la comunidad internacional con el fin de permitir que Corea del Norte cambie su curso, dijo Abe. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Argentina, el partido del presidente Mauricio Macri logra una importante victoria electoral mientras la expresidenta Cristina Fernández sufre una derrota. Juan Ignacio González Prieto informa.
El gobierno del presidente Mauricio Macri amplió su poder al lograr el 41% de los votos en las elecciones legislativas de medio término. Ganó en 13 de 24 provincias, en los distritos más poblados, pero no le alcanzó para obtener las mayorías en el Congreso Nacional, que lo obligará a negociar con los gobernadores y la oposición. El presidente Macri dijo que llegó el momento de consolidar el cambio.
Somos la generación que está cambiando la historia. Hoy más que nunca se puede a todos los argentinos con fuerza, con ganas. Lo hicimos posible.
Sin embargo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su máxima opositora, reconoció la derrota, pero remarcó que comienza un nuevo desafío.
Aquí no se acaba nada. Hoy aquí empieza todo. Que este modelo político y social de ajuste solamente puede causar dolor a la inmensa mayoría del pueblo.
La gran triunfadora fue la electa senadora Elisa Carrió, con el 51% de los votos en la capital federal, en un distrito clave.
Es histórico, que es la victoria de un pueblo. Una Argentina de verdad, una Argentina con derecho.
Diputado Sergio Massa fue el gran derrotado y como tercera fuerza nacional señaló que buscará una oposición negociadora y constructiva. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Venezuela crece la tensión debido a desencuentros entre el gobierno y la oposición sobre las elecciones de gobernadores. Nicole Colster en el reporte.
La oposición a la administración del presidente Nicolás Maduro descartó el domingo que sus 5 gobernadores electos vayan a ceder a la pretensión del gobierno, subordinarse ante la constituyente. El presidente del Parlamento opositor, Julio Borges, en conferencia de prensa, afirmó.
No se va a dar ningún paso que significa ni reconocer, ni humillarse, ni romper con lo que es el sentimiento del pueblo y del mundo entero, que es de total desconocimiento a una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, fraudulenta.
De no juramentarse, los gobernadores quedarán inhabilitados y se convocarán a nuevas elecciones en sus estados, advirtió el viernes el mandatario. Mientras se profundiza la confrontación política, la crisis económica se acelera. En las calles de Caracas se observan a adultos, jóvenes y hasta niños pidiendo dinero y comida en corredores viales. La Voz de América conversó con uno de estos jóvenes, tiene 23 años y está desempleado. ¿Cuánto tiempo tienes en la calle?
Tengo un año ya por la situación. Vine para la calle porque ahorita no se consigue nada. Todo está caro. Lo que hago es comprar una sardinita ahí, un pedacito de mortadela y llevarla para mi casa. Con eso es que sobrevivo.
Los venezolanos necesitan casi la mitad de su salario mínimo para cubrir las necesidades básicas diarias de una familia promedio, según el último informe de Sendas, un centro de documentación y análisis. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Uruguay se reciben buenas noticias de parte de una empresa petrolera estadounidense. Leonardo Lutzi informa.
En el año 2009, en el primer gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez, Uruguay invirtió en la búsqueda de hidrocarburos, gas y petróleo, tanto en tierra como en el mar. Las exploraciones offshore no dieron resultados positivos hasta ahora, pero en tierra la empresa estadounidense a cargo de las exploraciones, Schwebbach Energy, confirmó que detectó la presencia de hidrocarburos en el departamento de Paysandú, a unos 400 kilómetros al noroeste de Montevideo. A través de un comunicado, el gobierno especificó que el pozo que se hizo llegó a una profundidad de 845 metros y mostró 2 metros de arena con saturación de petróleo. El hallazgo responde al trabajo acumulado de una agenda de gobierno que mantiene su rumbo, dijo la ministra de Industria y Energía, Carolina Cose.
Es un tema trascendente para el Uruguay y tenemos que ser muy prudentes, hay que seguir trabajando.
Desde el gobierno se aclaró que aún no está determinado si el descubrimiento es rentable. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y ahora en Buenos Días América, la información deportiva. Comenzamos con el fútbol de la NFL, donde los Patriots de Nueva Inglaterra arrollaron el domingo a los Falcons. Tom Brady lanzó 2 pases de anotación y los Patriots no tuvieron problema alguno en medio de una densa niebla para derrotar 23-7 a los Falcons de Atlanta, quienes se quedaron muy lejos de encontrar revancha para la derrota que sufrieron en el último Super Bowl. Por su parte, los Steelers neutralizaron la ofensiva de Bengals y le ganaron por 29-14 el domingo. Los Steelers dependieron de sus astros para irse arriba y confiaron después en su defensiva revitalizada para neutralizar a Cincinnati y conseguir una buena ventaja sobre el resto de la decepcionante división norte de la conferencia americana. Y finalmente, Justin Timberlake fue invitado de nuevo al Super Bowl 14 años después de aquel error de vestuario con Janet Jackson, causó una polémica nacional. La NFL anunció el domingo por la noche que Timberlake encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo el 4 de febrero en Minnesota. En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston contrataron al puertorriqueño Alex Cora, el coach de banca de los Astros de Houston, como su nuevo manager. El equipo hizo el anuncio el domingo, un día después de que los Astros avanzaran a la Serie Mundial, dado que los Astros tienen 2 días de descanso antes del primer encuentro del Clásico de Otoño ante los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Rojas dispusieron de tiempo para contratar a Cora sin infringir la regla de las Grandes Ligas que prohíbe anunciar transacciones relevantes durante la Serie Mundial. Reemplazará a John Farrell, quien fue despedido pese a que venía de ganar el título de la División Este de la Liga Americana en temporadas consecutivas. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Recientemente, varias estrellas country rindieron homenaje a las víctimas de la masacre en el Festival de Música Country realizado en Las Vegas, en lugar de aceptar los premios de Artistas del Año del CMT. El formato del show, realizado en Nashville, se centró en las víctimas del tiroteo, al igual que los que se recuperan de los huracanes e incendios forestales, en una noche de sombríos tributos e himnos inspiradores. Jason Aldean, quien cantó en el escenario en el Route 91 Harvest Festival, cuando ocurrió el tiroteo el 1 de octubre, estuvo junto a otros ganadores de los premios CMT, como Luke Bryan, Florida Georgia Line, Chris Stapleton y Keith Urban, a quien escuchan al fondo. Good on that neon buzz on the wall, darling, it don't match you right. En pocas semanas se estrenará Asesinato en el Expreso de Oriente, película en la que el detective belga Hercule Poirot investiga el misterioso asesinato de un empresario estadounidense que viaja en el legendario tren. 20th Century Fox y los productores Ridley Scott, Simon Kinberg y Mark Gordon llevan el clásico de Agatha Christie al cine. En esta ocasión, Kenneth Branagh is Hercule Poirot.
The real killer is right here. One of you people.
We are surrounded by lies.
Paul McCartney se presentó el 20 de octubre en Salvador, Brasil, y de ahí se dirige a Ciudad de México para un concierto el 28 como parte de su gira mundial 2017. Según el calendario de presentaciones, no hay nada pautado para el mes de noviembre y del 2 al 12 de diciembre. El británico estará en Perth, Melbourne y Sydney en Australia y el 16 en Auckland, Nueva Zelanda. Y esto fue hace poco en el Garden en Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otro par de noticias. El presidente Donald Trump dijo que sus frecuentes tuits sobre temas políticos estadounidenses algunas veces obliga a los funcionarios a hacer lo que se supone que deben hacer. En una entrevista con María Bartiromo de la cadena Fox, transmitido el domingo, Trump dijo que a veces ayuda a ser honesto con uno mismo. Legisladores republicanos han sugerido que el presidente debería poner fin a sus frecuentes tweets, pero él dice: "Yo dudo que estaría aquí si no fuera por los medios sociales". Y una carta en una hoja grabada en relieve con motivos del Titanic fue escrita a mano por el pasajero de primera clase Alexander Oscar Holberson el 13 de abril de 1912, un día antes de que la nave chocara con un iceberg y se hundiera, matando a sus 1.500 personas a bordo. Holberson, quien era un vendedor, tenía la intención de enviarle a su madre en Nueva York. La carta, una de las últimas que se sabe que fueron escritas a bordo por las víctimas del desastre, fue encontrada cuando el cadáver de Holberson fue recuperado y enviado a su familia. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.